En Estados Unidos, por unos días, pareció que el martes pasado se terminarían de definir las candidaturas presidenciales del Partido Demócrata y el Partido Republicano, dándole así un respiro a esta campaña electoral que ya lleva 13 meses. Pero finalmente no fue así. Se dio el martes el único escenario que mantendría la campaña de Hillary Clinton con vida. ¿Cuál escenario? Una victoria en Texas y en Ohio. ¿Cómo sigue entonces ahora esta campaña electoral tan disputada? Vamos a averiguarlo con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal reportando desde Boston, Massachusetts.
El mundo en perspectiva.
Roberto, buen día, gracias por madrugar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo son los días en esta época allí en Boston? ¿Qué tipo de tiempo tienen?
Ahora tenemos 2 grados bajo cero, pero la perspectiva es que hoy llegue a 8 grados. Así que estamos ya primaverales, te diría.
Bueno, vayamos a lo que ocurrió el martes pasado. Empecemos por, entre comillas, lo más sencillo. ¿Cuál fue el saldo para los republicanos?
Efectivamente, bastante más sencillo. John McCain ganó los 4 estados que estaban en juego, que eran, además de Texas y Ohio, como decías en la introducción, Rhode Island y Vermont. Llegó al número mágico de 1.191 delegados electos y es el candidato republicano. Mike Huckabee, que era el único rival que tenía en carrera, se retiró y McCain fue a la Casa Blanca a reunirse con Bush, siendo coronado el nuevo líder del partido y el candidato a sucederlo en la Casa Blanca.
Sin embargo, todavía tiene algunos problemas, ¿no?
McCain tiene muchos problemas, entre ellos que no es muy popular entre lo que se llama la base del Partido Republicano, es decir, la derecha religiosa evangélica que no le tiene ninguna confianza. Así que para McCain, ganó la elección, a pesar de haber definido su candidatura relativamente temprano, está lejos de ser sencillo. Interesante que decidió, el día después de ser electo candidato, pararse al lado del presidente Bush, quienes dicen que es el principal obstáculo entre los republicanos y retener la Casa Blanca, ¿no?
Ajá, es una especie de desafío.
Sí, dicen que no se puede ignorar tener al presidente de tu lado, y McCain y Bush habían sido rivales acérrimos en las elecciones del 2000, y que bueno, el precisamente para esa gente que él tiene muchas dudas a McCain, la derecha evangélica religiosa, digamos, Bush es una personalidad muy importante, entonces McCain está tratando de consolidar el partido detrás de su candidatura.
Bueno, pasemos al campo demócrata. ¿Cuál es el estado de situación después de las elecciones del martes?
Ahí es muchísimo más complicado, porque a pesar de que Hillary Clinton ganó 3 de los 4 estados, ganó Texas, ganó Ohio y ganó Rhode Island, Obama ganó solamente Vermont, el saldo después del martes es que Hillary sigue estando atrás en la cantidad de delegados electos, atrás en la cantidad de delegados totales, ha ganado menos estados y tiene menos votos que Obama. Así que no está nada claro cómo sigue la elección. Parece ser de que la pelea va a seguir hasta la convención, que nadie va a dar el brazo a torcer antes y que esto se va a definir en agosto.
Tú decías que todavía Hillary Clinton sigue atrás de Obama, pero ha achicado las diferencias. ¿Podrías dar algún número para que los oyentes se ubicaran ante ese panorama?
Bueno, en términos de estados, Obama ha ganado 27 y Hillary Clinton ha ganado 14. En términos de delegados totales, o sea, los delegados que incluyen a los delegados y a los superdelegados, Obama tiene 105 más de delegados más de diferencia, y en términos de solamente los delegados que fueron electos, Obama tiene 144 delegados más. No ha pasado demasiado desde, digamos, el escenario anterior al martes y posterior en términos de delegados específicos, no ha cambiado demasiado. En particular porque los demócratas reparten sus delegados de manera proporcional, y en particular porque las reglas de cómo eligen a los delegados, la división geográfica favorece fuertemente a Obama. Así que Hillary no hizo un gran avance en términos de delegados. Sí hizo un gran avance psicológico y un gran avance en lo que es su tradicional argumento de que ella gana en los estados grandes.
¿Y cómo se explican estas derrotas que sufrió Obama el martes, teniendo en cuenta que había ganado 11 elecciones consecutivas antes?
Sí, ya están estamos todos aquí tratando de entender qué ha pasado, pero digamos hay una serie de hipótesis bastante con bastante fuerza. La primera es que Obama, después de estas 11 victorias, pasó a ser el candidato favorito, lo cual hizo que la prensa se focalizara mucho más y el escrutinio generalizado se enfocara mucho más en su candidato, y en, digamos, en las potenciales debilidades que tenía, además de sus fortalezas. Hillary, por ejemplo, se quejó abiertamente de que la prensa estaba siendo muchísimo más imparcial, mucho más parcial con Obama, y estaba perdonando la vida, y al parecer la prensa reaccionó. Hillary incluso en un debate se refirió a un sketch en Saturday Night Live, que es un programa cómico muy famoso aquí, donde se burlaban de que la prensa estaba absolutamente enamorada de Obama. Eso cambió, mucho más foco en Obama, y mucha gente dijo que se empezaron a ver sus debilidades.
Uh-huh. Y en cuanto a la campaña de Hillary, ¿cómo se produjo ahora? ¿Qué características ha tenido últimamente?
Bueno, la campaña de Hillary se volvió claramente negativa. Todo lo que habían tratado de hacer antes no había funcionado, y decidieron que ante esta batalla, que era, digamos, de vida o muerte, iban a tirar con todo lo que tenía. Inclusive dijeron aquí una expresión en inglés, que le iban a tirar hasta con la pileta de la cocina, dijo Hillary Clinton. Le tiraron con todo. Le cuestionaron su credibilidad, su preparación para ser comandante en jefe. Hicieron la famosa publicidad del teléfono rojo, es decir, ¿quién va a estar más preparado para atender el teléfono rojo cuando suene la Casa Blanca a las 3 de la mañana? Pero acaba de aclarar, además de que la campaña de Hillary se puso muy negativa, Obama dio lo que todos aquí dicen fue el primer paso en falso de su campaña.
¿Cuál fue ese paso en falso?
Paso en falso fue que la campaña se ha focalizado muchísimo últimamente, sobre todo en Ohio, en criticar los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos tiene con países del mundo, en particular en criticar el acuerdo con México y Canadá, el NAFTA. Tanto Hillary Clinton como Obama dijeron que si eran electos, en 6 meses iban a renegociar el acuerdo. Mientras Obama decía esto, se filtró la información de que su principal asesor económico se había reunido con el cónsul Canadá en Chicago y le había dicho aparentemente que no le prestaba atención a las declaraciones de Obama, que era solamente retórica electoral, y eso fue fuertemente cuestionado por Hillary Clinton, porque además va al centro de la campaña de Obama, que es su credibilidad.
Sí. Y apareció algún otro problema para Obama también, ¿no?
Sí, un colaborador cercano, una de las personas que más había recaudado fondos para Obama, que ya su existencia y sus vínculos con Obama son conocidos. Obama tuvo la mala suerte de que el lunes, el día antes de la campaña, empezara a ser juzgado por cargos de corrupción, que cabe aclarar, no tienen nada que ver con Obama, pero sin embargo esta persona, que ha sido un peso para Obama, estaba en todos los titulares de los diarios el día antes de la elección.
Pero entonces, ¿qué conclusiones hay que sacar? La conclusión es que ¿se ha debilitado efectivamente la candidatura de Obama, o que lo que ocurrió fue algo coyuntural referido a esos estados en particular donde se votó este sábado?
Y la respuesta es que depende a quién le preguntes, a qué campaña le preguntes. Está claro que Obama mantiene un liderazgo en los delegados, y que a menos que suceda un escenario que es altamente improbable, que es decir, que Hillary gane todos los estados que faltan por márgenes, digamos 65-35%, Obama va a llegar al final de la carrera con más delegados. Pero es verdad de que si Obama no le pudo ganar a Hillary con toda la prensa, con todo el impulso que traía de las 11 victorias, mucha gente está cuestionando por qué no pudo terminar de liquidar la carrera de Hillary. Está muy poco claro cómo hay que leer lo que pasó el martes.
En todo caso, está muy entretenido.
Está muy entretenido.
Dos preguntas para el final, Roberto. ¿Cómo sigue la carrera electoral a partir de ahora?
La carrera electoral, cabe aclarar que está claro que ninguno de los dos delegados va a llegar al número mágico de 2025 delegados electos que necesitan para ganar la nominación. Solamente con los delegados electos, que sí, que los superdelegados van a tener que jugar un papel.
Recordemos qué son los superdelegados, Roberto.
Los superdelegados son funcionarios del Partido Demócrata que no responden a la voluntad popular y que pueden votar como quieren, y que en determinado momento se pensó que iba a tener un rol marginal, pero ahora que se sabe que ninguno de los dos va a ganar solamente con el voto con los delegados electos, la campaña va a ser definida por los superdelegados. ¿Y cuál es el criterio que tienen que utilizar los superdelegados para elegir al candidato? Está muy en discusión. Tiene que ser el que ganó más votos, el que ganó más delegados, el que ganó más estados, el que ganó a ciertos estados en particular. Es decir, no está nada claro el panorama. Y el calendario electoral sigue este sábado en Wyoming, el martes en Mississippi, y después tenemos casi un mes y medio de campaña para elecciones en el último estado grande, que es Pensilvania, que vota el 22 de abril.
¿Y la campaña va a ser muy dura entre Hillary y Obama?
Esa es gran parte de la duda que aquí tenemos, porque Hillary obviamente se puso dura y le funcionó, y Obama siempre ha resistido devolver los ataques porque su campaña se ha basado en que él, digamos, ofrece un tipo distinto de mensaje. Pero al parecer, si Obama no responde, difícilmente pueda recuperar su liderazgo. Así que es de esperar que la campaña suba de tono, algo que además preocupa mucho a los demócratas, digamos, a los líderes del partido, porque dicen, estamos haciendo un favor a los republicanos que ya eligieron a su candidato, destruyéndonos entre nosotros, y realmente tienen miedo que haya una perspectiva de una guerra civil dentro del partido.
Roberto Porcekansky, gracias entonces por este nuevo análisis desde Estados Unidos, y si te parece volvemos a conversar en los próximos días, apenas surjan novedades que configuren, no sé, algunas variaciones en este escenario.